Radio México Internacional presenta Todo se aclara con Lilia Silvia Hernández.
Amigos y amigas de Todo se aclara, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Lilia Silvia Hernández como cada miércoles. Me da muchísimo gusto de veras que nos permitan acompañarles. Y hoy además con un tema extraordinariamente interesante. ¿Y por qué extraordinariamente interesante? Seguramente ustedes leyeron hace algunos días ya en el periódico y ha salido más información acerca de este nuevo descubrimiento científico de la física. Creo que la mayoría de los mexicanos entendemos poco acerca de la física porque no nos interesamos lo suficiente. Pero hay unas partículas que se llaman neutrinos que al parecer viajan más rápido que la luz. Si esto es así, si es cierto, si se comprueba, ¿qué es lo que cambia en la ciencia? ¿Por qué es interesante y por qué yo les digo es extraordinariamente interesante? Bueno, porque al parecer la teoría de Einstein decía que nada podía viajar más rápido que la luz. Sin embargo, los neutrinos han desafiado esta teoría, que es la más importante, digamos, o a la que más fama se le ha dado, porque hay muchos descubrimientos de la ciencia y los físicos están en esto, pues desde luego muy avanzados, que conocemos en general a Einstein. Generalmente cuando lo mencionamos, bueno, todo el mundo abre los ojos y dice, no, claro, yo lo conozco, o por lo menos conozco parte de su teoría. La verdad es que poco conocemos. Yo, como tampoco soy muy versada en esto, me permití invitar al doctor Manuel Torres Lavanzat, que es director del Instituto de Física de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco muchísimo que hoy vaya a hablar precisamente de estas partículas y en qué cambian, qué es lo que dicen los físicos de nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación de estar contigo y con tu público, y encantado, digamos, de platicar de este tema que realmente, como mencionas, es fascinante. Podría, todavía no estamos seguros, pero podría revolucionar a la física en más de un aspecto, en una de las teorías que, como mencionabas, no es la única teoría importante, hay infinidad, pero es un ícono de las teorías porque es, digamos, podríamos asegurar, quizá en eso sí no nos equivocaríamos, que es una de las teorías más bellas que se han formulado para explicar la naturaleza. Einstein, en 1905, en un año que se llamó el Año Maravilloso, porque Einstein era genial y en ese año produjo tres artículos, realmente no solo el de la relatividad, otros dos artículos que revolucionaron a la física. De hecho, recientemente, en 2005, celebramos con bombo y platillo, se declaró el Año Internacional de la Física, precisamente para celebrar ese año maravilloso en el cual Einstein entró en la escena revolucionando la física de manera notable. Y una de las formas en las que se revolucionó la física fue precisamente por la teoría de la relatividad. Frecuentemente nosotros hemos oído decir que la teoría de la relatividad dice que todo es relativo y nada más absoluto, nada más alejado de la realidad. Es una teoría de la física precisa, con muchas afirmaciones. Algunas sí son relativas a conceptos absolutos, otros a conceptos relativos. Pero es una teoría que ha sido puesta a prueba durante años y años, ¿sí?
Sí.
En muchas ocasiones se ha pensado, o sea, postulado, o sea, propuesto experimentos que iban a probar que era incorrecta en cierto sentido, y hasta ahora ha permanecido incólume, ha pasado todas las pruebas.
Ha resistido
todas las pruebas, sí. Y por eso nos encontramos con sorpresa la declaración del experimento de CERN en días pasados, en los cuales es un experimento, sí, habrá que decirlo, no se lo tomaron a la ligera, es un experimento maravilloso.
A ver, vamos a pararle aquí, sí, tantito,
sí, claro,
porque creo que primero tendríamos que decir,
sí,
exactamente qué dice la teoría de la relatividad.
Perfecto.
Y por qué, de alguna manera, hoy es esta sorpresa maravillosa que usted nos está contando.
Sí.
Doctor Manuel Torres Lavanzat, director del Instituto de Física de la UNAM.
Precisamente mencionaba que uno tiene la idea de que la teoría de la relatividad dice que todo es relativo.
Uh-huh.
Y lo más curioso es que, como mencionaba, es una teoría sumamente hermosa porque se basa en dos postulados fundamentales, muy sencillos, y en base a eso se construye toda la teoría. Y esos postulados han sido corroborados. Y uno de ellos dice precisamente que la velocidad límite es la velocidad de la luz, que nada viaja más rápido que la luz. Ese es un postulado muy sencillo.
Sí.
Y el otro dice que las leyes de la naturaleza son las mismas independientemente del observador que la vea. Lo puede tener un observador aquí en la Tierra, puede tener un observador en un planeta alejado, suponiendo que lo hubiera.
Ajá.
Y las leyes de la física, las leyes que describen al universo son las mías. Entonces son, en ese sentido, son dos postulados y sobre los cuales se construye toda la teoría. Y el primero dice, lo repito, la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas, es la velocidad límite máxima. ¿Sí? Uh-huh. Entonces por eso nos sorprende tanto que podría haber algo que viajara más rápido que la luz.
Y sin embargo lo hay.
Aparentemente.
Aparentemente. A ver, ahora cuéntenos este asunto de los neutrinos, ¿qué son?
Ajá. Los neutrinos son unas partículas que se les ha llamado partículas fantasmales, en cierta manera, porque tienen la característica de que son muy difíciles de detectar. Son tan difíciles de detectar que fueron postuladas en 1930 aproximadamente por un físico muy famoso, Wolfgang Pauli. Posteriormente, tardaron casi 30 años en ser encontrados.
¿30 años en ser
detectados. Se refiere a su característica de, mencionabas en un momento, que se les dice que son fantasmales porque son muy difíciles de detectar.
¿Pero por qué son fantasmales? ¿Por qué son tan difíciles de detectar con tanta tecnología?
Uno está acostumbrado a ciertas interacciones en la naturaleza que detectamos, y ciertas fuerzas.
¿Cómo que?
Que son las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas, y uno está acostumbrado a hacer experimentos en los cuales detectaba las partículas porque eran manipuladas a través de estas interacciones. Resulta que los neutrinos son partículas neutras, no tienen carga, entonces no sienten las interacciones electromagnéticas. Sí sienten otro tipo de interacciones que se les conoce como las interacciones débiles, pero son sumamente débiles. Nada más para que se dé una idea, el público se dé una idea de lo difícil que es detectar esos neutrinos. Resulta que nosotros estamos inmersos en un baño gigantesco de neutrinos provenientes de muy diversas fuentes. La más intensa que nosotros sentimos es la fuerza fuente del Sol. El Sol produce una enorme cantidad de neutrinos.
Miles de millones de neutrinos.
Resulta que si usted pone la mano y considera un centímetro cuadrado de la superficie de la mano, cada segundo pasan del orden de 10 mil millones de neutrinos a través de su mano. ¿Sí?
O sea, nos traspasan.
Y lo mismo en el día y en la noche, porque resulta que aunque esté uno del otro lado del planeta, los neutrinos atraviesan, la mayor cantidad de neutrinos atraviesa el planeta, ¿sí? Pasan sin ser detectados, sin producir ningún efecto, y pasan en particular a través de nosotros.
Bueno, entonces quiere decir que estamos inmersos como en un caldo, pues si pudiéramos verlos...
En un gran caldo, sí.
En un gran caldo al cual somos porosos.
Sí, en gran medida. Sin embargo, de todos esos miles de millones de neutrinos, hay unos pocos neutrinos que sí pueden ser detectados. Si ninguno fuera detectado, pues entonces no podríamos decir nada.
Pues sí, claro. Sí. Si entonces, no, pues ¿dónde, no?
Sí, de hecho el experimento en 1954 que finalmente pudo detectar utilizó una fuente muy intensa de neutrinos que era un reactor nuclear. Los reactores nucleares, al igual que el Sol, producen neutrinos. Esos no causan ningún efecto porque viajan sin ningún problema. Sin embargo, si uno pone el detector adecuado, podría detectar algunos de ellos. Y finalmente, 24 años después de que fueron postulados, fueron detectados.
Ahora, ¿se sabe por qué algunos sí son detectables?
Bueno, en realidad lo que dice la física es que un porcentaje, y eso pasa también con las otras partículas, un porcentaje, ¿sí?, de todas las partículas pueden ser detectadas.
Ah, muy bien.
Se sabe. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros consideramos electrones, pues nosotros podríamos, en un acelerador de electrones, enviar electrones y detectar prácticamente todos los electrones. En cambio, los neutrinos es una fracción pequeñísima las que podemos detectar. ¿Sí? Entonces, hoy en día los experimentos ya pueden con una gran precisión decir, bueno, pues nosotros tenemos que producir una enorme cantidad y de esa enorme cantidad vamos a detectar algunos. Por ejemplo, en el experimento que estamos hablando se han de haber producido miles de millones de neutrinos, ¿sí? Direccionados. Esto es muy interesante porque son direccionados desde el CERN, que es un laboratorio que está en la frontera entre Francia y Suiza,
sí.
Y son direccionados hacia un detector que está a 700 kilómetros en el Gran Sasso, en la parte media de Italia. Viajan 700 kilómetros y de esos miles de millones de neutrinos que se envían se pueden detectar, se detectaban alrededor de 16 mil neutrinos, o sea, una fracción pequeñísima. Pero ya los cálculos son muy precisos y pueden decir qué porcentajes esperan.
No, bueno, y los experimentos van más allá de nuestra imaginación, francamente.
Son fabulosos.
Uno no está pensando en que está en un caldo que le atraviesa y demás.
Sí.
Ahora, ¿por qué somos porosos a los neutrinos? ¿Son tan pequeños?
sus dimensiones son pequeñísimas, ¿sí? Y sus interacciones no interaccionan gravitacionalmente o muy débilmente, o sea, la gravitación es muy débil, perdón, ahí me equivoqué, es muy débil la gravitación, y no siente las interacciones electromagnéticas. Nosotros estamos formados de átomos, ¿sí? Y los átomos contienen partículas cargadas, eléctricas, uh-huh. Y entonces cuando uno envía algún tipo de partícula que esté cargada, pues puede interaccionar con los átomos, con
sí,
los
lo que
electrones.
Pasa es que estamos comúnmente acostumbrados a pensar que somos sólidos.
Sí, 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 pero no, en realidad entre un átomo y otro hay grandes espacios.
Y por ahí pasan los neutrinos.
Y por ahí pasan sin ningún problema, ¿sí?
Ah, muy bien, entonces, transitan perfecto.
Transitan sin ningún problema, así que no tenemos que estar preocupados por
perfecto.
Eso.
Perfecto. Doctor Manuel Torres sí. Lavanzat, director del Instituto de Física de la UNAM. A ver, estos neutrinos, ¿para qué sirven? Todavía, bueno, yo sé que le estoy preguntando cosas que de pronto igual todavía no se sabe, apenas
sí,
este
no.
descubrimiento se acaba de comprobar o uh-huh. no lo sé. Uh-huh. ¿En qué grado van y en qué cambiaría finalmente la forma en cómo, bueno, ustedes los físicos dicen cambiaría la física o aportaría cosas distintas? ¿En qué, cómo?
Uh-huh. Primera cosa que habría que decir es, si uno piensa en una utilidad práctica, difícilmente nos podemos imaginar en el futuro cercano una utilidad práctica de los neutrinos directamente. Sin embargo, están involucrados en un montón de fenómenos que son de nuestra incumbencia, ¿sí? Y unos de ellos, voy a describir dos de ellos, si uno los considera, pues uno va a ver la utilidad de ellos. El primero es la producción de energía en el Sol, ¿sí? Sin lugar a dudas, esa es un fenómeno que nos atañe, ¿no?
Uh-huh, claro.
Es vital para nosotros. Y resulta que el Sol produce su energía por medio de reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. Y en esas reacciones nucleares se liberan grandes cantidades de neutrinos. O sea, juegan un papel fundamental en esas reacciones nucleares, ¿sí? En los, mencionaba hace rato, en los reactores nucleares también tienen lugar reacciones nucleares, también se liberan neutrinos en esos. O sea, digamos, intervienen en una serie de fenómenos que son fundamentales, digamos, para la producción de energía y para la existencia del universo y la existencia de la vida como la concibimos hoy en día, ¿no?
Ándele.
Sí, en ese sentido juega un papel fundamental. Si usted me pregunta, ¿nosotros vamos a poder utilizar en algún momento los neutrinos provenientes de una fuente para alguna aplicación, como por ejemplo otras partículas sí la tienen, que son los rayos X, por ejemplo?
Uh-huh.
En el futuro cercano no lo vemos, aunque sí ha habido especulaciones en algún momento. Tienen tal capacidad de atravesar la Tierra de un lugar a otro que en algún momento se pensó que podían utilizarse para hacer radiografías de la Tierra, de detectar, por ejemplo, enormes campos petrolíferos. Hasta ahora eso se ve muy alejado, ¿sí? Pero entonces, decir que definitivamente nunca podemos hacer uso de ellos así, utilizándolos, manipulándolos, uno nunca debe arriesgarse eso. Lo
sí.
primero es importante saber cómo funciona la naturaleza, entenderla.
Bien, un segundo, doctor, sí. ¿Qué le parece si le recordamos a nuestro público lo que son nuestras vías de comunicación? Un
sí,
momento.
Claro.
Correo electrónico. Todo se aclara @imer.com.mx. Contáctanos en los teléfonos 5604-8835 y 5604-6972. Internacional. 1-877-3604-668. Usted escucha Todo Clara con Lilia Silvia Hernández.
Bueno, pues nos encontramos con el doctor Manuel Torres Lavanzat, director del Instituto de Física de la UNAM. A ver, doctor, estaba usted diciendo que es fundamental saber cómo funciona la naturaleza y el universo.
Sí.
¿Y los neutrinos nos ayudan a conocer esto?
Nos ayudan y la sorpresa que los neutrinos han sido unas partículas fundamentales y fascinantes, ¿sí? Porque han estado presentes en una serie de sorpresas, ¿sí? Para los físicos han producido una serie de sorpresas, han estado presentes en el entendimiento de algunos fenómenos que al final fueron muy diferentes de lo que nos imaginábamos.
A ver, cuénteme.
Por eso, a lo mejor no sería tan sorprendente de pronto encontrarnos que están presentes en un nuevo desafío a las teorías de la física en ese sentido. Es decir, con honestidad, que la mayoría de la gente piensa, de los científicos, que aunque el experimento que se realizó es maravilloso, es muy probable que al final se encuentre que en realidad era un error experimental y que en realidad la teoría de la relatividad se mantiene. Sin embargo, hay que insistir que es un experimento fabuloso, tiene tiene unas características de una capacidad tecnológica de poder medir distancias de... La distancia es como 700 kilómetros con una precisión de centímetros, lo cual es fabuloso. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las sorpresas que, en las que, grandes sorpresas científicas en las que ha estado presente el neutrino? La primera vez que apareció para salvar a uno de los principios de la naturaleza que nosotros seguimos pensando después de eso, que es que va a mantenerse por mucho tiempo, que es la conservación de la energía. Precisamente, el neutrino fue postulado por Pauli para salvar al principio de conservación de la energía. Resulta que el decaimiento beta, que es un decaimiento descubierto en particular por Becquerel y Marie Curie, por los esposos Curie, después de estudiarlo durante un tiempo, aparentemente se violaba la conservación de la energía, y era uno de los principios que uno pensaba que era sacrosanto, que debería de mantenerse. Pero sin embargo, bueno, si no se mantenía, pues había que estar abiertos a la posibilidad. Y Pauli postuló precisamente que el neutrino debería de existir, que era el neutrino, era una partícula que interactuaba muy poco, que tenía muy poca masa, pero que llegaba para salvar al principio de conservación de la energía, y así fue. En ese sentido, fue una primera aparición, tardó 20 años para ser corroborado experimentalmente. Esa es una de las primeras apariciones. Otra muy interesante se dio en 1954, un año más o menos cercano al año en el que fue descubierto el neutrino, y tiene que ver con otro fenómeno muy interesante que se llama la violación de la paridad. La paridad tiene que ver con los fenómenos tal y como los veríamos al reflejarlos en un espejo. Es la imagen especular de un fenómeno. Resulta que si algo es derecho y lo reflejamos en un espejo, se ve como si fuera un sistema reflejado que se ve hacia la izquierda. Entonces nosotros siempre hemos pensado que los fenómenos, por lo menos a nivel microscópico, cumplen con la ley de la paridad. Si algo gira hacia la derecha, también puede girar hacia la izquierda sin ningún problema. Y la gran sorpresa en 1954 fue descubrir que los neutrinos no cumplían con eso. Los neutrinos son, por alguna manera decir, son izquierdos, sin con eso implicar nada político, ¿no? No tiene nada que ver con política. Cuando van moviéndose en una dirección y ve uno cómo giran hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, sin embargo, también hay de derecha, o sea, para hacer equilibrado aquí, si uno piensa en cuestiones políticas. Los antineutrinos son derechos, pero los neutrinos siempre son izquierdos. Okay. Entonces, esa fue otra gran sorpresa, digamos, que produjeron los neutrinos. Son quizá una de las pocas partículas que tienen esa característica, ¿sí? De que violan lo que se llama la simetría de paridad.
Ajá, sí.
Entonces, en ese sentido, bueno, a lo mejor nos deparan otra sorpresa aquí, ¿sí? En este fascinante experimento realizado por la colaboración, se llama Ópera.
Ahora, si esto se comprueba, sí, y efectivamente los neutrinos viajan más rápido que la luz, uh-huh, ¿qué pasaría?
La primera cosa, se ha dicho en la prensa que la teoría de la relatividad se...
fracasaría.
Que fracasaría, se caería. Eso creo que no es correcto, es impreciso, porque la teoría de la relatividad tiene la característica de que ha sido puesta a prueba en una enorme cantidad de ocasiones, y en todas ellas ha salido exitosa, se ha comprobado que es válida, ¿no?
Pero si los neutrinos viajan más rápido que la luz, ¿qué?
Tendría limitaciones. O sea, lo que querría decir es que en particular los neutrinos, hay algunas partículas con los neutrinos, que por alguna razón que sería entonces el gran reto entender por qué, ¿sí? No cumplen con estrictamente con la teoría de la relatividad.
Okay.
O sea, por ejemplo, los electrones, otras partículas, se ha comprobado hasta la saciedad que sí la cumplen. Entonces, el gran reto sería entender por qué tiene limitaciones la teoría de la relatividad. Insisto, no caería por los suelos, eso es poco probable porque ha sido corroborada en una enorme cantidad de ocasiones. Sin embargo, tendría limitaciones. ¿Sí? Y habría un gran reto entender por qué son, de dónde vienen esas limitaciones.
Ahora, entre las cosas que yo leí, y esto a lo mejor de pronto uno que no es experto en este tipo de temas, pues le llama mucho la atención, es que dicen, bueno, pero entonces habría una quinta dimensión. Y uno dice, caray, a ver cómo estuvo el asunto. ¿Eso qué significa,
doctor? Una quinta, sexta, séptima.
Sí, no, de pronto dice uno, bueno, a mí, sí, yo apenas me estoy aprendiendo las cuatro que había y de pronto me salen con una quinta y de por sí no entiendo nada, pues, ¿qué voy a hacer, no?
Bueno, hay que decir que esto de las dimensiones extras, le llaman en la física, uh-huh, es algo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo. No es algo corroborado. Sin embargo, hay una serie de fenómenos relacionados con la gravedad, sobre todo, que podrían entenderse, ¿sí? Podrían entenderse apelando al concepto de dimensiones extras, ¿sí? Estas dimensiones extras tendrían la característica de que, a diferencia de las dimensiones espaciales y temporales que nosotros conocemos que se extienden, son dimensiones que les llaman unas dimensiones compactificadas, dimensiones muy pequeñitas, ¿sí? Pero o sea, que serían dimensiones extras sobre las cuales los fenómenos se podrían extender de manera diferente a las dimensiones naturales que tenemos.
O sea, ¿no podríamos tocar esa de la dimensión desconocida?
Por ejemplo.
Cuando usted dice son muy pequeñitas, sí, uno no puede saber esas cosas, doctor. A ver, póngame un ejemplo, por favor. ¿Son muy pequeñitas de qué tamaño? ¿Del tamaño de una hormiga no podríamos acceder nosotros? ¿O son muy pequeñitas cómo? ¿Referente a qué?
Sí, referentes, digamos, a las a las escalas atómicas, inclusive, o sea, ya no digamos una hormiguita como mencionaba, a las escalas atómicas o nucleares mucho más pequeñas.
¿Qué es una escala atómica?
La escala atómica son los tamaños del átomo, más o menos.
¿Los tamaños del átomo?
Del átomo, sí.
Ah, muy bien.
O sea, mucho menor que eso, ¿sí? Uh-huh. Aquí lo que sucedería es que, por ejemplo, sí, a lo mejor resulta que la teoría... Pero hay que decir que una vez que se corrobore esto, pues van a surgir muchas especulaciones, muchas teorías, ¿no? Uh-huh. Y el reto de la física va a ser precisamente poner a prueba todas estas ideas.
Claro.
Y ver cuál de ellas es. Entonces, una de ellas es esta posibilidad de que fueran dimensiones extras, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Tal y como le digo, no sería la primera vez que se hablara del tema, ¿sí? Sin embargo, pues nuevamente habría una buena razón para explorar estas teorías, algo que nos dijera que si bien la mayoría de los fenómenos, las partículas que nosotros vemos, no tienen necesidad de recurrir a estas dimensiones, ¿sí? Aparentemente quizá los neutrinos sí lo hicieran y por eso tienen un comportamiento diferente a las otras, pero eso ya estamos en el ámbito especulativo, en el cual, bueno, pues se va a necesitar. Aquí, digamos, lo que este grupo experimental hizo fue primero probar con todo cuidado todas las posibles fuentes de error, ¿sí?
Sí.
Ellos llegaron a la conclusión de que no la haya, ¿no? Sino que en todo lo que ellos se les ocurrió y pudieron probar, no encontraron ningún error hasta ahora, ¿no? Entonces lo ponen a consideración de la comunidad científica, ¿sí? Uh-huh. Y de la comunidad en general, porque, bueno, pues obviamente es interesante para todos, que hasta ahorita ellos no encuentran una razón para decir tenemos un problema experimental y por lo tanto podría ser, digamos, que hubiera una partícula que viaja más rápido que la luz. Hay que decir que en el ámbito de las teorías aceptadas ahorita eso no tiene una cabida natural, ¿sí? O sea, sí nos ponen aprietos, aunque se ha habido teorías especulativas, ¿sí? Algunas rayando en la ciencia ficción, pero bueno, finalmente, pues a lo mejor lo que en algún momento es ciencia ficción, en otro se vuelve ciencia, ¿verdad?
Claro, claro, porque ustedes van avanzando de una manera impresionante, doctor.
Es realmente algo emocionante, muy muy interesante, y sin embargo, bueno, ahorita no podremos decir si ese va a ser la película final, pero bueno, de que hay espacio para trabajo, para emocionarse, sin lugar a dudas, lo hay mucho.
Claro.
Lo hay mucho.
Doctor, sabemos que los científicos... Uh-huh. trabajan de manera universal.
Sí.
Yo no sé si eso es una realidad completa y es el único lugar donde hay democracia, o no es así. Pero
es una actividad humana también.
Es una actividad humana como tal, sí, y tiene todos los defectos que una actividad humana puede
supuesto,
tener.
Por supuesto, ¿no? Sí. Las envidias.
No, bueno, claro, yo me imagino, eso debe ser,
sí,
tremendo, porque además ustedes,
claro,
de veras, claro, la complejidad de los conceptos que manejan es impresionante. Pero, claro, doctor, en ese sentido, ¿México puede aportar a esta teoría de los neutrinos? Desde luego ustedes van a trabajar en esto. ¿Qué debemos entender los mexicanos? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No estamos a la
no,
paz?
No, mira, hay grupos afortunadamente ya muy exitosos, muy productivos, de la física, ¿sí? Como uh-huh. en tantas otras de la física y de la ciencia, que están trabajando. En el caso de estos experimentos en particular, no hay intervención de grupos mexicanos. Sin embargo, hay otros experimentos en el CERN, ¿sí? muy importantes también. De hecho, este que les estamos mencionando ahorita no era el más importante, ni va a ser el más importante.
El CERN es donde está el asunto del experimento de las partículas de Dios, ¿no? O algo así.
Exactamente, sí. Y también otro experimento que se llama ALICE, ¿sí? En el cual es muy interesante porque ese experimento de alguna manera trata de reproducir condiciones similares a las que hubo en los primeros instantes del universo, ¿sí? Hay una cosa que se le llama el plasma de cuarzo y gluones, que es la materia tal y como se produce en condiciones similares a las que existían en los primeros instantes.
Mucho más pura, ¿no?
Unas grandes concentraciones de energía, ¿sí? De temperaturas muy altas, ¿no? Similares. Entonces, en estos dos experimentos, que en realidad son los que acaparan la atención y actualmente en el CERN, que es el experimento ALICE y el experimento que busca la partícula Higgs, que a veces se conoce como la partícula de Dios, hay intervención de grupos mexicanos, ¿sí?
Ahí sí.
Experimentales, sí, en sí, eso claro. Directamente. Oiga, y en el caso de los neutrinos, hay mucho trabajo teórico de grupos tanto en la UNAM como en el CIMVESTAM del Politécnico, en universidades de Puebla, de San Luis Potosí, en varios lugares. O sea, hay grupos que trabajan muy intensamente y pues obviamente nos vamos a interesar en este tema y le vamos a entrar con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Y es posible hacer aportaciones importantes.
Pues doctor, le voy a decir algo, sí. Vamos a tener que echarnos otras charlas de ciencia.
Por supuesto, con mucho gusto.
A mí me interesa mucho, pero de pronto hay cosas que uno escapan. Los conceptos que ustedes manejan de veras son tan complejos que escapan de pronto a la realidad cotidiana de los demás. Sí. Y por escapar un poco a eso y no poner a trabajar como el engranaje de la cabeza, uno deja el tema de lado, pero me parece que pues usted acaba precisamente de picar la curiosidad, no solo mía, sino de todo el auditorio. Así es que pues está usted emplazado, doctor Manuel Torres Lavanzat, director del Instituto de Física de la UNAM, a continuar con nosotros en otros programas y a contarnos además cuál es la colaboración de México, que me parece sumamente interesante e importante que usted nos cuente y lo dé a conocer a todo nuestro público en internet y también en Opus, que ya estamos también en Opus. ¿Le parece?
Excelente, con mucho gusto y déjenme decirle, Lilia Silvia, que tenemos además, pues obviamente interés en temas que de pronto no suenan muy terrenales, como este de los neutrinos, de la teoría de la relatividad, y sin embargo son temas fascinantes. Conocer a la naturaleza, ¿no? Es nuestra pasión, digamos, claro, y es un motor para grandes cosas. Pero estamos también interesados en otros temas, digamos, de gran importancia para la sociedad. Tenemos un grupo de física médica, ¿sí? Que trabaja de manera muy intensa y muy cercana a los problemas de la medicina actual desde el punto de vista de la física. Tenemos grupos de arqueometría que hacen trabajos muy interesantes para entender nuestro patrimonio cultural utilizando las técnicas de la física. Entonces, tenemos una gran cantidad de temas de los que podríamos platicar y que son muy variados, desde lo muy alejado que podría parecer de lo cotidiano hasta lo muy cercano, y con mucho gusto lo haríamos.
Pues doctor Manuel Torres Lavanzat, director del Instituto de Física de la UNAM, yo le agradezco enormemente. Dejemos a nuestro público, ¿le parece?
Muchas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted por su tiempo, doctor.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegamos en Todo Se Aclara. Como ven, hay muchísimas más cosas que investigar, y la verdad es que meternos al mundo del universo, al mundo de la física, al universo de la física, porque ya es verdaderamente un universo aparte, es maravilloso. Y efectivamente, ya emplazamos al doctor Manuel Torres Lavanzat de la UNAM, que le agradecemos muchísimo. Y pues aquí nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles.
Todo Se Aclara con Lilia Silvia Hernández. Esta fue una producción de Radio México Internacional. IMER, Radio Pública a tu servicio.